Son las 12. Las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo el 28% de los empleados que no son jefes están satisfechos en el trabajo. Casi 4 de cada 10 da prioridad a la conciliación de la vida familiar y laboral para decantarse por un determinado puesto. ¿Qué es lo que más valoramos y cómo se puede mejorar la satisfacción de los trabajadores? Susana Moneo.
En España se valora la retribución ajustada al puesto de trabajo y a las necesidades de cada uno, pero después de la pandemia se ha hecho imprescindible unas buenas condiciones laborales que pasan por la flexibilidad, es decir, hacer compatible la vida laboral y la personal. Las experiencias positivas no son solo beneficiosas para el trabajador, impulsan los resultados empresariales. Pilar Yácer.
Se exige líderes y culturas que sean flexibles, que sean cercanas y que se ajusten a esas necesidades de los trabajadores. Y a mí me gusta decir que no es solamente por paternalismo de las empresas, sino que es para que los empleados tengan mejor rendimiento.
Pero en España vamos con bastante retraso. En un estudio realizado por una consultora internacional entre más de 2.000 empleados de diversos sectores, solo un tercio afirma tener equilibrio entre trabajo y vida privada.
Esta tarde los países que componen el G7, entre ellos Estados Unidos, Japón o Alemania, van a analizar de urgencia los últimos ataques rusos en territorio ucraniano, donde continúa la ofensiva de las tropas rusas. Al menos una persona ha muerto en el ataque con misiles que ha tenido lugar esta mañana en la ciudad de Zaporilla y numerosas poblaciones del país continúan sin electricidad. Manuel Ángel Gómez.
Los ucranianos han tenido que volver a meterse en los refugios. Han sonado de nuevo las sirenas a primera hora de la mañana en Kiev y en otras ciudades de Ucrania. Se ha activado la alerta por posibles ataques aéreos en todo el país. 12 misiles han caído en Zaporilla esta madrugada. Han hecho impacto en una escuela y en un concesionario de automóviles. Allí, en el concesionario, han matado a una persona. Rusia no solo está lanzando misiles, también está utilizando drones iraníes en los ataques contra objetivos en Ucrania. En Leópolis se ha restablecido el servicio de electricidad que quedó interrumpido totalmente el lunes.
Y hoy siguen las fuertes tormentas en el Mediterráneo. Lo peor se espera en Baleares, donde está activada la alerta naranja. También en alerta otras 4 comunidades: Andalucía, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta noche podemos tener ya al primer equipo español clasificado para octavos de la Liga de Campeones, Bruno Casar.
El Real Madrid, que si consigue la victoria ante el Shakhtar, sellará matemáticamente su clasificación para la siguiente ronda y en principio lo va a hacer con novedades en el 11, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti introducirá más rotaciones de las habituales, Benzema volverá a ser titular y Vinicius por primera vez suplente esta temporada. Además, regresarán a la titularidad Kroos y Mendy y también pueden tener cabida en el 11 Lucas Vázquez, Nacho, Camavinga y Asensio. Si el Madrid gana, estará en octavos. Si además el Leipzig no gana en Glasgow, el Madrid será primero de grupo. Va a pitar el israelí Orel Grünfeld, más de 30.000 aficionados en las gradas del estadio, donde los aficionados madridistas, en torno a 1.500, desplegarán una bandera con la imagen de Benzema pidiendo el Balón de Oro para el francés.
Gracias, Miguel. El Sevilla, por su parte, necesita ganar para seguir con vida en la Liga de Campeones. Visita al Borussia de Dortmund con las bajas de Fernando Rekic y Oliver Torres. Ambos partidos desde las 8:30 en tiempo de juego. Para mañana quedará el vital Barça-Inter de Milán para los de Xavi, que también necesitan ganar si no quieren complicarse sus opciones de clasificación. Mismo escenario para el Atlético de Madrid, que recibirá al líder del grupo, el Brujas.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Hoy es martes, no sé si lo pueden notar, porque la verdad es que el trabajo de nuestros compañeros técnicos es realmente formidable. Pero no estamos en los estudios centrales en la avenida de Escaleritas, estamos en un lugar realmente fantástico, donde miles de familias, sobre todo los fines de semana, entre semana también, sobre todo los vecinos, pero de todos los puntos de la capital, miles de familias pues pasan una buena tarde. Estamos en la Plaza del Pilar, en el barrio de Guanarteme, lo han adivinado ustedes, esta semana grande del Día del Pilar, que será mañana, pues cómo no, se engalana toda esta zona para poder celebrar sin restricciones, de la manera acostumbrada, las fiestas en honor a Nuestra Señora del Pilar. 2 horitas de radio por delante. Esta es la mañana de COPE Gran Canaria. Arrancamos.
Yeah.
Miren, según un estudio de profesores de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Oberta de Cataluña y del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra, el estudio dice algo que la verdad es que nos ha llamado mucho la atención, ¿eh? Los alcaldes que aumentan el gasto en fiestas populares logran un aumento de 2,5 puntos porcentuales en sus resultados electorales. Hombre, supongo que algo tendrá que ver la buena organización de las mismas. Pero si atendemos a esta conclusión y le sumamos las ganas de fiesta que tiene la población después de 3 años de restricciones, los concejales del área tendrán que afinar para repetir resultados a 7 meses de la vista electoral. No obstante, el riesgo institucional en una festividad es una argamasa ya anquilosada en los vecinos de un barrio, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo que quieren los vecinos es pasarlo bien. Y para ello hay una comisión, que son la comisión de fiestas, ¿no? Son los que realmente deben organizar todas las fiestas, eso sí, bajo el auspicio, faltaría más, bajo el apoyo sobre todo económico de las instituciones, ¿no? Hace no mucho celebrábamos las fiestas en honor a nuestra Virgen de los Dolores, allí en Chamán, y celebraba que por fin había intromisión corporativa, y tan bien que salió, oiga. Pues lo mismo pasa en las emblemáticas fiestas del Pilar, de Buenarteme. Hay una comisión de fiestas que cuentan con las máximas garantías basadas en su experiencia para sacar un programa al gusto del vecino. Aquí el emplazamiento no es problema, pocas plazas tan perfectas como la del Pilar para celebrar todos estos actos, y además en pleno corazón de Las Palmas de Gran Canaria. Esta capital tiene una gran ventaja y es que no existe un emplazamiento llamado centro de la ciudad. Buenarteme tiene tanto tirón socioeconómico como lo puede tener Triana o Mesa y López. Y ojo, porque mira que esta zona ha cambiado y ha cambiado mucho, y sobre todo para mejor. De todo esto y más vamos a hablar en breve con el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Nos visita Augusto Hidalgo. Cómo no, al fin y al cabo estamos celebrando las fiestas en honor a Nuestra Señora del Pilar, por lo tanto queremos saber qué actos conmemorativos, es decir, cuál es la agenda festiva y cultural que vamos a tener en el barrio. Por lo tanto, vamos a charlar con el presidente de la Comisión de Fiestas. Este barrio que está integrado en el distrito Isleta Puerto Buenarteme. Tendremos también la visita de Luisa Morano, el concejal de este distrito, y vamos a hablar no solamente del Pilar, también de festividades que hemos visto este fin de semana en otro barrio. Y a la misma vez ahondaremos en la fiesta cultural de todo el distrito. Ah, y como no, también las fiestas del Carmen. Tenemos como siempre nuestro tiempo dedicado al análisis de la actualidad. Los martes, ya saben, con periodista, hoy con Paz Bernal y con Carmen Vecino. El apunte turístico, como cada martes, por gentileza del Scal Club, con Javier Vega. Y después hablaremos del surf, de la Gofio Cup, la Copa de Gofio. Sabremos exactamente qué es esto. Y después también hablaremos de actividades socioculturales, talleres en la Universidad Popular del Distrito, con Dolores Martel Suárez. Señoras y señores, todo esto y lo que surja en estas 2 horitas de radio por delante, con Marcelo Cordobés en la realización técnica junto a Guillermo Correa, les habla encantado un día más Javier Benítez. Desire, que fue el tema presentación de uno de los mejores álbumes en directo de la historia, como es el Rattle and Hum de los U2. La voz de Bono. Echamos un vistazo a la actualidad. Las noticias que está dejando este martes 11 de octubre, los compañeros de la redacción de informativos recopilan información Para comentar la crónica del día, Jorge Pérez, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos.
Hola, Javi, buenos días. Desde hace 6 meses, los ciudadanos más vulnerables de Telde esperan por una ayuda al alquiler que no llega porque faltan interventores que den el visto bueno. Es un problema grave que provoca que muchos padres de familia y personas enfermas sobrevivan a duras penas para llegar a fin de mes. En el último año y medio han pasado por Telde numerosos interventores que han durado apenas unos meses en el cargo porque terminan marchándose. Eso sí, tienen tiempo de firmar las nóminas de los empleados del ayuntamiento. Carlos Carrey, candidato de Unidos por Gran Canaria, denunciaba en los micrófonos de COPE Canarias esta indignante realidad.
Personas enfermas, padres de familia, familias en riesgo de exclusión, todo el mundo está pendiente de recibir ayudas, porque no solo la del alquiler, hay otro tipo de ayudas que se tramitan a través del ayuntamiento, que sin la firma de un interventor no se paran. Entonces, llevamos como, no sé, año, te hablo de memoria, año y medio en el que cada interventor que pasa por Telde, los dos últimos han durado meses. Yo creo que entran, ven el panorama y se van, dimiten. Entonces, ¿qué pasa? Que llevamos ya como 6-7 meses sin un interventor. Se nombra un interventor residental para firmar las nóminas.
Por otro lado, siguen las reacciones a la posible instalación de una planta de gas licuado en Gran Canaria. Colectivos ecologistas como Ben Majek vuelven a manifestar su oposición porque consideran que es perjudicial para la salud de los vecinos de la zona y para el medio ambiente. Los ecologistas han alertado de lo perjudicial que es para la salud de la instalación de dicha planta en el Puerto de la Luz, y prueba de ello, dicen, ha sido el informe desfavorable por parte de Salud Pública. Uno de los mayores temores del colectivo son las altas tasas de emisión de CO2 a la atmósfera. Eugenio Reyes es el portavoz de la Federación Ben Majek Ecologistas en Acción.
En el caso de Gran Canaria, 1 millón de toneladas de CO2 que se sumarían al cambio climático y a la contaminación de las Palmas de Gran Canaria, y los 120 serían 170 toneladas de CO2 al año que entraría en Granadilla, Tenerife, ¿no? La ley obliga a la descarbonización a partir del año que viene en esos dos grandes municipios, Granadilla y las Palmas de Gran Canaria, y sin embargo nos meten un crecimiento en torno al 8-9% de todo el sistema térmico en Canarias, ¿no?
Por otro lado, como último apunte, una mujer de 21 años con antecedentes policiales ha sido detenida en Gran Canaria acusada de haber arrojado ácido acético a la cara del conductor de una guagua por no haberla dejado subir en marcha, según ha informado este martes la policía y la Guardia Civil.
Madre mía, cómo está la gente, tremendo. Volveremos a actualizar la información a 12:30 aproximadamente. Nosotros seguimos contando noticias. Marcamos el 112, saludamos a Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Lourdes, ¿algo que contar?
Sí, tenemos que informar que esta mañana en la isla de Tenerife se produjo una colisión entre dos vehículos, con el vuelco de uno de ellos en la DF-31 en el municipio de Puerto de la Cruz. Bomberos liberaron a uno de los ocupantes del vehículo volcado y el personal del Servicio de Urgencias Canario atendió a dos personas que precisaron asistencia y las trasladó posteriormente a un centro hospitalario.
Gracias, Lourdes. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Mañana es festivo, como saben, Día del Pilar, 12 de octubre. Hay jornada de liga en la segunda división. Juega la Unión Deportiva Las Palmas ante el Lugo. A las 8 de la tarde, Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Pues sí, efectivamente, a partir de las 8 de la noche juega la Unión Deportiva Las Palmas frente al Lugo. Dentro de un ratito, en aproximadamente una hora, va a hablar el míster García Pimienta para dar a conocer la última hora en torno al partido, y también conoceremos la convocatoria, los expedicionarios de la Unión Deportiva Las Palmas, que hoy también emprenden viaje rumbo hacia Tierra Gallegas. El objetivo, te lo puedes imaginar, Javi, acabar con la racha de 2 empates consecutivos en Miranda de Ebro frente al Mirandés en Anduba y también frente a la Ibiza, el empate a cero que tuvo la Unión Deportiva Las Palmas. Eso sí, no conoce lo que es la derrota de momento el conjunto Gran Canario en la competición liguera. Una duda respecto al partido de mañana: ¿quién ocupará el delantero centro, la posición de 9 por parte del conjunto Gran Canario? Marc Cardona está lesionado, Florín Andone no está al 100%, y hay la opción que también realizó el míster de la Unión Deportiva Las Palmas en la pasada jornada de situar a Pejiño por delante de los 3 medias punta. Bueno, en definitiva, habrá que esperar para conocer el 11, pero eso sí, en aproximadamente una hora, Javi, vamos a conocer lo que piensa, lo que opina y cómo prepara el míster de la Unión Deportiva Las Palmas el partido de mañana.
Y te escucharemos a partir de las 2 de la tarde, tiempo de Deportes Cope. Un abrazo, Juanfran.
Igualmente, hasta luego.
Tema del día. Para alguien que tuvo la habilidad de caer bien, de hacerse querer sin ni siquiera conocerlo, ¿no? Estamos hablando de Pau Donés. Nació tal día como hoy, en 1966, en Aragón. creció en Barcelona y allí poco a poco se fue dando a conocer en el mundo de la música. En 1996 funda su grupo de siempre, de toda la vida, Jarabe de Palo, con el álbum La Flaca. Fum. Algo polémico porque la canción que daba título recordaba enormemente a esas maneras del tiempo de Juan Perro, Santiago Auserón, que hacía un estilo musical muy parecida, ¿no? Siempre se movió en el pop rock, amable, cargado de frases pegadizas. Obtuvo su mayor repercusión con los dos primeros trabajos. De su discografía podemos destacar, por ejemplo, De Vuelta y Vuelta, ¿no? Que fue, digamos, el más personal, es más poético, el más arriesgado. Como todos saben, su muerte yo creo que traspasó incluso el mundo de la música. Fue una conmoción total, ¿no? Falleció en junio de 2020. El día como hoy nacía y queremos celebrarlo y conmemorarlo, Pau Donés.
De todas las estrellas que yo vi en el firmamento.
Once 16 minutos, echamos un vistazo al tiempo. El día está un poquito raro, ¿eh? Que sí, que no, llueve, pero nada, un poquito, simplemente para mojar, pero no mucho. Una pequeña ligera llovizna en diferentes puntos de la capital, en Ciudad Alta llovía, aquí también hasta hace unos minutos pues cayó una ligera lluvia, nada, ¿de cuánto? De un minuto o minuto y medio aproximadamente. No sé si es el comienzo de esa dana que, según dice la Agencia Estatal de Meteorología, vamos a tener a partir de mañana o pasado mañana. Y además, como estamos a descubierto, estamos en el escenario de la Plaza del Pilar, pues veo unas nubes por ahí algo negras que se acercan. Parece que lleva nube, parece que lleva agua. Pues miren, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos una buena temperatura, esto hay que decirlo, ¿verdad? Se nota algo de fresquito, tenemos 22 grados. En Teror, 19. En Tejeda tenemos 17 grados, 24 en Playa del Inglés, en Arrecife de Lanzarote, según Agencia Estatal de Meteorología, ahora mismo llovizna, 23 grados. Información meteorológica para las próximas horas, desde la Agencia Estatal, predice hoy Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. El martes esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria de cielos nubosos en zonas del norte de la isla, con precipitaciones en general débiles y algunos claros que se abrirán durante la tarde, mientras que en el resto tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas a partir de la tarde. En cuanto a las temperaturas, hoy no cambiarán demasiado, bajarán ligeramente con una máxima que será de 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y si nos referimos al viento, será de componente norte y será más intenso en la vertiente sureste y en el extremo noroeste a partir del mediodía. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. ¿Qué publican, Jorge?
Empezamos por la web de COPE Gran Canaria y con esta noticia: detenida en Gran Canaria por rociar con ácido acético el conductor de una guagua. La detenida trató de subir a una guagua parándola en plena calle de la capital Gran Canaria en marcha, a lo que la víctima se negó. Una nueva forma de descansar y desconectar llega a Lopezán Hotel Group de la mano de la plataforma Getaways. Por otro lado, el PSOE advierte de que San Mateo tiene que pagar 28.000 euros de demora por las obras del aparcamiento. Y Oliver, el policía local que salvó la vida de un bebé en Gran Canaria, dijo textualmente: sabía que teníamos que actuar rápido. El Canarias 7 habla de que las reservas turísticas crecen un 12,2% en una semana y avalan un buen invierno. Por otro lado, las mujeres protagonizan el descenso del paro durante septiembre en la capital Gran Canaria. Y una noticia que tiene que ver con Bravo de Laguna, que subraya que no hay anclaje jurídico para una reserva balear. Y por último, la provincia, Diario de Las Palmas: el Colegio de Médicos advirtió al gobierno de Canarias sobre la planta de gas. Detenida la mujer que roció con ácido el conductor de una guagua en Telde, y el obrero que falleció en el Goro cayó desde 7 metros y tenía el arnés puesto.
Twitter, tendencias en este segundo de la mañana, ¿de qué se habla en esta cafetería virtual, en esta red social?
Tenemos tres tendencias potentes. Una es la actriz Jamie Lee Curtis, que dio un discurso ayer, está asustada, habló de su hija trans y tiene miedo por los discursos de odio que está viendo, que está escuchando y que está evidentemente sufriendo. Por otro lado, es tendencia Norma Duval, que está participando en MasterChef Celebrity, que se peleó con otro participante, con otro concursante. Y tendencia, ojo, con 469.000 tweets WhatsApp. ¿Y por qué? Aparte de un montón de referencias diferentes, porque El Confidencial ha publicado que el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, confesó, esto es gordo, en enero del 2020, en varios mensajes de WhatsApp, por eso es tendencia, confesó que quería que el Sevilla perdiera un partido de liga y que este club era uno de los que más rechazo le provocaban junto a Villarreal y al Valencia.
Vaya declaraciones de Rubiales, desde luego que sí. Este hombre no es otra cosa que meterse en charcos, constantemente.
En charcos grandes y profundos.
Enorme, desde luego que sí. Muchísimas gracias, Jorge.
Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son uno de los grupos con más clase de la música española.
No sé pensar si no te veo.
Su voz siempre cautiva.
No crees,
COPE Más Gran Canaria te presenta en concierto acústico a Efecto Mariposa. Auditorio de Terror el sábado 29 de octubre, 8:30 de la tarde. Descubre el talento de un grupo con grandes canciones en un formato íntimo y exclusivo. Efecto Mariposa. Consigue ya tus entradas a un precio de 6 euros en tureservaonline.es. A beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terón. Cadena COPE Más Gran Canaria. Auditorio de Terón e ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terón. Somos cultura.
NanoX Panasonic. Respira aire de calidad en casa o en tu negocio. Una tecnología capaz de inhibir contaminantes, virus y bacterias de la misma forma que lo hace la naturaleza. NanoX usa radicales de hidroxilos para limpiar y desodorizar el ambiente, los muebles y las superficies, para que sean lugares más limpios, seguros y agradables. NanoX limpia tu aire. Energy, distribuidor oficial para Canarias de Panasonic. Más información en energy.es.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Los Lenguas Cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Cuando no encuentres razones para seguir, llama a la vida. Llama al 024. Hay muchas razones para seguir. 024, línea de atención a la conducta suicida. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Este miércoles hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria ante el Lugo. Te lo contará COPE Más Gran Canaria. En el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Alex Castro y Javier Amador. Y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanajuato, Arteme, Dulcería Parrilla, HPS Hospitales y Munchitos. Este miércoles hay fútbol. Lugo, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0 COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada. Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal.
Badalia en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo se encuentra?
Pues muy bien, aquí, encantado aquí en este escenario de la Plaza del Pilar.
Parece que llueve, que no, que sí.
Sí, pero ha llovido muy suave. Ojalá sea así toda esta dana que dicen que nos iba a acompañar o nos va a acompañar de aquí al domingo. Si la lluvia es así, maravilloso, porque este tipo de lluvia es la que hace que enseguida se reverdezca todo el campo. La lluvia suave, con sol de vez en cuando, o sea que...
Hombre, el mío no estuvo nada mal, ¿eh?
Bueno, eso fue palabras mayores, aparte de que fue mayor del que se prevían, ¿no? Porque no sabíamos que no venía una tormenta muy importante, una tormenta tropical, y que no, las previsiones eran que lloviera 50 litros por metro cuadrado en la ciudad. Al final fueron 120 litros por metro cuadrado. El domingo al mediodía nos decían que nos iba a caer 80, que por tanto era mayor a lo que preveíamos, y eso era muy grave. Tengan en cuenta que por encima de 20 ya tenemos problemas en el saneamiento, aquí en cualquier lado, ¿no? Se desbordan, no hay capacidad hidráulica para soportar ese volumen. Y de repente nos cayeron 120. La previsión era que era la zona roja, estaba previsto en el sur. Y en el sur al final no cayó tanto, y nosotros éramos zona naranja y nos cayó la peor lluvia, ¿no? Desde 1954 no teníamos una lluvia así.
¿Y los semáforos tres días?
Eso es un problema eléctrico, ha afectado a toda Canarias. Hay un problema, no solo ha afectado a los semáforos, ojalá fueran solo los semáforos, porque eso es relativamente solventable con bueno, siempre tiene su problema, pero con policías y demás, pero el problema es que se ha caído la red en muchos sitios y se ha tenido que ir rehabilitando por parte de las compañías, en este caso, uno a uno, ¿no? Ha habido problemas importantes que han dejado incluso personas sin luz en sus domicilios durante mucho tiempo. Y esto se ha tenido que ir restaurando poco a poco, lo cual dañaba...
No, pero solo... teníamos luz en la ciudad, sin embargo los semáforos no
funcionaban. No, había zonas de la ciudad donde había problemas, incluso en domicilios privados. La mayoría fueron fuera de la capital, y los daños de semáforos incluidos, pasa que la mayoría de los semáforos están en la capital, la mayoría, casi, yo creo que el 80% de los semáforos de toda la isla están en la capital, pero se dañaron en toda la isla de Gran Canaria y en otras islas, ¿no? Pero bueno...
¿Quién gestiona los semáforos? ¿La policía local?
No, eso es tráfico, es el servicio de tráfico. Lo que pasa es que el problema que tenemos es que tenemos semáforos que no están conectados unos con otros, son autónomos. Eso tiene una ventaja, que se daña uno, no se dañan todos, pero es verdad que la filosofía de futuro es que tengamos un sistema que ya estamos con la previsión de la licitación, que íbamos a hacer con el sistema de la... vamos a hacer con el sistema de la Metro Guagua, que es un sistema inteligente, uniforme, que sea controlado en remoto, y que además en el futuro se pueda regular incluso con el tráfico, es decir, se puedan encender, los ritmos sean acordes al tráfico que tenemos, ¿no? Y existe un sistema parecido, por ejemplo, en Miami hay un sistema parecido que regula el tráfico, es decir, con inteligencia artificial, a medida que ves el tráfico se regulan automáticamente. El nuestro se va a regular en cuanto detecta al transporte público, es decir, es un sistema que venía con la Metro Guagua, pero nuestra idea es poderlo extender al conjunto de la ciudad y tengamos semáforos inteligentes, pero eso significa unirlos con red y tener un sistema unificado, y es un trabajo previo de inversión importante, pero lo vamos a hacer.
Hombre, hay que hacerlo porque al fin y al cabo tenemos que ir caminando hacia una Smart City, ¿no? Hacia una ciudad inteligente.
Sí, nuestro proyecto de Smart City es ese, aunque no estaba esa actuación concreta, porque en el proyecto de Smart City estamos sensorizando todos los parkings, estamos sensorizando todo, hemos sensorizado los contenedores, estamos sensorizando la playa de las canteras para tener una información exacta, no solo del elemento climatológico, sino también de usuarios, de densidad, etcétera. Sensorizando los parkings y jardines, los aspersores, absolutamente todo. Esto no estaba previsto, lo de los semáforos, pero sí estaba previsto en el proyecto de Metro Guagua, y por tanto lo vamos a hacer, y eso será una parte más de la unificación de la información y de la gestión de los servicios a nivel local, ¿no? Es decir, que podamos gestionarlo, incluso mejorar el tráfico. Curiosamente, en algunas rotondas de la ciudad que están semaforizadas, estuvieron dañados, o algunas estuvieron en ámbar porque se había dañado el sistema, y aunque funcionaba ya la electricidad, se había dañado el sistema hasta que se reparara, y el tráfico fue mucho más fluido, porque la autorregulación del tráfico se generó con más facilidad, porque no había picos de tráfico, ¿no? Sino fue con el tráfico normal. Bueno, pues esto se puede hacer con inteligencia artificial, hoy no es tan complicado, ¿no?
Bueno, estamos en Guanarteme. ¿Cómo ha cambiado esta zona de Guanarteme? Sí. Lo que era...
y lo que es ahora mismo.
Fíjense, estaba el viernes pasado, creo que fue, estuve aquí en la Plaza del Pilar en un evento que organizó la concejalía con esta y la Comisión de Fiestas, que tenía que ver con los mayores que nos contaban las fiestas del Pilar hace 50 años, ¿no? 50, 60 años, y cómo era este barrio. Era una zona de, sobre todo, de inmigrantes de Lanzarote, de Fuerteventura, que vinieron por la situación de económica dura que se vivía en las islas para el crecimiento del puerto de la ciudad. Se establecieron aquí y en la isleta, fundamentalmente. Este era un barrio, las imágenes, hay fotos del respecto, donde no había aceras, no había asfalto, eran de tierra. Las primeras fiestas se hacían con todo el polvo del entorno, porque se regaba por parte del ayuntamiento para que no hubiera una situación de para la salud de los propios vecinos. Pero era una zona complicada, y lo fue durante mucho tiempo, porque era una zona industrial, en lo que hoy conocemos con el centro comercial Las Arenas y el auditorio. Eran las famosas naves de conserveras, la salida norte era compleja, eso lo vivía hasta yo de pequeño. Es decir, la carretera antigua era una zona oscura, con curvas que salía por el rincón. La llegada era, te encontrabas con el muro del instituto, era lo más moderno que había, un muro que giraba a la derecha y entraba en la ciudad, que era una zona oscura, con zonas de prostitución complejas, de tráfico de drogas. Era una situación dura hasta hace prácticamente 20 años. La transformación hoy es radical. Es el lugar donde más densidad de población está pidiendo venir a vivir, donde las rentas están subiendo de forma mucho más llamativa, donde hoy todavía se compagina la vivienda tradicional todavía con construcciones mucho más modernas, y que tendrá un proceso radical cuando se abra la nueva avenida que va a conectar con lo que es la calle del centro comercial Las Arenas, la calle ¿cómo se llama? Que tiene el nombre del industrial. Bueno, la calle de las Arenas, se me acaba de ir de la cabeza el nombre. Conectará con el Messi López, el final de Messi López. Abrirá detrás de un edificio que ya está nuevo allí, pero que a la gente no se puede hacer la idea, y pasará la conexión. Eso hará que tengamos una zona de circunvalación de toda Guanarteme, que garantice que esta zona sea más para los residentes y no tenga que atravesar todo el mundo que quiere llegar a la zona del Cono Sur, a la zona del Cono Norte, ¿no? Que sería la conexión con el Rincón. Lo que provocará que tengamos menos densidad de tráfico, tengamos menos conflictos entre los vecinos a la hora de aparcar, etcétera, y mejoramos las conexiones, como ocurrió con todo Messi López durante una época en los años 80, ¿no? Y 90. Eso va a ser radical y va a mejorar las condiciones de vida de estos ciudadanos, que ya se están mejorando, porque en la zona cercana a la avenida Las Canteras.
Tenemos, alcalde, aquí un parking que funciona bastante bien, ese parque internodal, el parque disuasorio, que le llaman también. ¿Para cuándo en otros puntos de la ciudad, sobre todo en la bajada del norte?
Ya está terminándose uno en el Cono Sur. Lo tenemos al lado de la zona hospitalaria, está terminado, estamos pendientes de la construcción de los paneles solares para darle electricidad en este momento sostenible, y la apertura va a ser inminente. Efectivamente, ya estamos a través de esa Gulpa rehabilitando otro en la zona del centro. En la zona centro irán tres zonas específicas de parking disuasorio. Una de ellas tiene que ver con el parking que está utilizando la universidad, pero lo vamos a convertir en un parking de dos pisos, con un sistema modular como el que tenemos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, o podemos ver también en la zona portuaria al lado del centro comercial del Muelle, ese formato, lo que multiplica por dos su capacidad. Por tanto, en breve veremos ya parking disuasorio en las otras dos entradas principales de la ciudad, fundamentalmente la zona sur, y también que afecta fundamentalmente al tráfico en el zona centro, ¿no? A través del entorno de la universidad, del rectorado de la Universidad de Las
Palmas. Y tenemos, alcalde, las Navidades ahí a la vuelta de la esquina. Tenemos un plan de ahorro energético que hay que cumplir sí o sí. ¿Qué se van a hacer con las bombillas de Navidad?
Bueno, cuando veamos las letras pequeñas, veamos exactamente si hay que limitar el consumo. Ya hemos limitado durante los últimos años el consumo modificando el sistema de bombillas de Navidad. Hemos ido al LED 100%, eso ha hecho provocado una reducción en el consumo importante. La escuchaba el otro día al presidente de la FEN, a Abel Caballero, que, como saben, Vigo ha hecho mucha bandera de lo de las luces de Navidad, y además lo hace con mucho tiempo, es decir, las inaugura muy temprano y las apaga muy tarde, que van a, sobre todo, hacer una apuesta por el bajo consumo, ¿no? Bueno, lo veremos. hay que saber compaginar un elemento que es fundamental. Es decir, a veces parece que las luces de Navidad son simplemente una cuestión ornamental y para que tengamos la sensación de Navidad, pero es que tiene un efecto importante sobre el comercio y sobre el consumo.
Claro, en esa zona quizás sí es más lógico, pero en la Avenida Marítima tiene algún tipo de sentido.
Bueno, las zonas comerciales nos piden que se... Y todos los barrios cada vez más tienen alumbrado, es lo que hemos ido haciendo los últimos años, extendiendo las luces de Navidad a otras zonas de la ciudad, porque zonas comerciales hay en todos lados, es decir, no nos podemos circunscribir estrictamente a las zonas de los centros comerciales cerrados, de las cosas, porque ellos se ponen sus propias luces de Navidad, sino las zonas abiertas, y ni siquiera las tradicionales, que son Triana y Mesa y López o Pedro Infinito, sino que tenemos que llegar a las zonas aledañas para que los comercios de la ciudad en su conjunto pues tengan la posibilidad de también tener esa sensación de que han llegado un momento de Navidad que propicia ese consumo, que genera puestos de trabajo, genera actividad económica, y esta ciudad tiene un sector comercial.
Que a lo que le iba a preguntar.
La Avenida Marítima,
parece que en principio no tiene ningún sentido teniendo en cuenta este plan de ahorro.
Si no iluminan la Avenida Marítima, da la sensación de que no estamos en Navidad. De hecho, se nos pide que la iluminemos para carnavales, para dar la sensación de que carnavales, y el sector comercio se nos enfadaría. Pero bueno, lo veremos con el plan, porque habrá que cumplir un plan energético, y si eso requiere una reducción sustancial de la iluminación o por lo menos estabilizar la iluminación, pues lo cumpliremos religiosamente, porque tenemos que ser solidarios con la situación que estamos viviendo a nivel internacional.
Está claro que no se va a mantener hasta carnaval, ¿no? Que es lo que se suele hacer normalmente.
Bueno, normalmente no, lo hemos estado haciendo los últimos años, efectivamente. No lo mantenemos, se apagan y se vuelven a encender para no tener que estar utilizando iluminación que el montaje de la iluminación. Pero no, dependiendo de si el carnaval es muy cercano a Navidad o muy separado, se desmonta o no. Se ha mantenido los últimos años porque aparte se coincidían que era muy cercano en el tiempo, otras veces por esto es una cuestión lunar, ¿no? Pero se aleja en el tiempo y puede haber meses por medio, pero... La idea es el poder utilizarlo en carnavales si no hay una restricción al respecto.
Bueno, hablando de Las Palmas de Gran Canaria, yo estoy convencido de que es una ciudad segura, no me cabe la menor duda, pero sí es cierto que hay ciertos focos de inseguridad, y usted sabe a cuál me refiero, Arenales. Yo conozco bien esa zona porque me crié por ahí, siempre ha habido algo de trapicheo, algún problema y demás, la prostitución, pero en esta ocasión parece que es demasiado. Estamos viendo vídeos de muchos vecinos que critican ya que no hay actuación ahí municipal, que las cámaras además llevan como un par de años que están apagadas, es decir, que no funcionan, y hemos salido incluso a nivel nacional, que eso es algo que no nos gusta, por supuesto, como un lugar inseguro. Insisto, Las Palmas de Gran Canaria no es insegura, pero sí ese barrio lo están pasando mal muchos vecinos.
Bueno, es que yo tengo que decir que la Arenales no es un lugar inseguro. Yo he nacido, me he criado, y yo soy un vecino de Arenales. Sí, sí. Yo vivo a dos calles de esa de donde sale esa imagen que ha salido a nivel nacional, que nos va a hacer una pelea entre unas personas, supongo que es por algún trapicheo de drogas o por ser consumidores al respecto. Y yo he visto lo que era Arenales y la zona de Molino Viento, porque fundamentalmente estamos hablando del entorno Molino Viento, la zona de Ángel Guimerá, Pamo Chamoso, etcétera, que durante años fue una zona de prostitución y lo sigue siendo. En decremento, o sea, ha ido decreciendo esa actividad durante los últimos años. ¿Por qué? Pues porque ha habido una transformación urbana importante en ese entorno. El propio urbanismo de la ciudad está determinando que esas casas vayan desapareciendo, lo que no significa que desaparezca la prostitución, pero desaparece esa la visible, que no son las que generan el problema. El problema es un problema añadido, porque estas señoras que están allí, tenemos un problema social con ellas, que se está actuando con distintas organizaciones, ONG, y con los servicios sociales municipales, para que sean atendidas, y en una actividad que no está prohibida en la actualidad, pues por lo menos no hay un problema social añadido, y hay que atenderlas también en ese sentido, ¿no? Para que si podemos sacarlas de esa actividad, genial. Pero la actividad que se genera alrededor de esa zona del barrio la atendemos. De hecho, estamos haciendo, cuando se puede, en conjunción con la Policía Nacional, que es la responsable en materia de seguridad, nosotros somos colaboradores, esto hay que recordarlo, acciones puntuales de decomiso de drogas. Hemos hecho varias redadas en el entorno en los últimos meses, se han hecho públicas además y son conocedoras. Ahora, que puede haber un momento determinado una punta de actividad delictiva, que nos tiene que confirmar la Policía Nacional en un momento determinado, que es la responsable, además tiene la comisaría ahí cerca, pues actuamos en consecuencia y reforzamos el entorno, que es lo que hacemos siempre. Ahora, los datos hoy es que seguimos siendo la segunda ciudad más segura de España. No es una cuestión de percepción, es una cuestión de realidad. Eso no significa que no haya delincuencia. Ojalá no existiera, pero la habrá y la hay y la existe en todos los lugares del planeta, incluso los más seguros del planeta. Este es uno de los mejores lugares en seguridad del planeta. España es uno de los países más seguros del planeta. Y Las Palmas es una de las ciudades más seguras de España. Ahora, en ese entorno, ¿Tenemos que actuar con más diligencia? Pues seguramente, lo haremos, lo estamos haciendo. Y tenemos además un foco específico en ese entorno para que si hay puntas de conflictividad, actuar. Tenemos una unidad específica creada nueva, que es la heredera de la antigua Policía de Barrios que se eliminó hace muchos años, que es la UMED, que la hemos reforzado con 22 agentes, que le hemos puesto además motorización y que está resolviendo problemas de este tipo, que no tienen que ver tanto con una situación de delincuencia, no estamos hablando de capos ni de cárteles de la droga importante, estamos hablando de trapicheo, situaciones de sociales y de conflictividad vecinal derivada de la misma, que siempre existió en esa zona, siempre, eso no es óbice para que mi hija pase por esas calles sin problema ninguno, a cualquier hora del día, sin problema, y lo he hecho toda la vida, pero existían esos focos por tener cerca la calle de prostitución fundamental, que era el entorno de, ya digo, de Molino Viento y algunas calles aledañas. Repito, cada vez ha ido menos, pero vamos a seguir actuando sin problema ninguno en actuar, vamos, faltaría más en nuestra responsabilidad.
Alcalde, tenemos muchísimos temas que se nos van a quedar en el tintero, pero si todo va bien, usted será el candidato del Partido Socialista al Cabildo de Gran Canaria. No le voy a preguntar cómo va a sobrellevar la alcaldía y la campaña, entiendo que eso será bastante complicado, pero bueno, algo tendrá que hacer, ¿no? ¿Quién es su segundo, su número dos, que entiendo que es una mujer?
¿Se refiere a la lista del Cabildo? Sí. Bueno, todavía queda mucho para eso. Se determinarán después de Navidades. Por tanto, todavía queda mucho para...
Pero usted la tendrá en la cabeza.
Yo tengo en la cabeza, probablemente, si pudiera, toda la lista, los 29 que tiene que
ir al Cabildo. ¿Se va a llevar
a alguien
del Ayuntamiento?
Bueno, podría ocurrir. Yo tengo un equipo de trabajo.
Lógico, ¿no?
Tengo un equipo... Bueno, lógico o no, eso no tendría por qué ser, porque habrá un candidato o candidata nueva a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria que tendrá que hacer su equipo también y que habrá gente que ya está o no, habrá modificaciones. Yo cuando me presenté por segunda vez modifiqué parte de la lista, pero tuve el grueso, lo mantuve. Yo creo que para gobernar hay que tener gente que tenga capacidad y experiencia para gobernar, siempre metiendo gente nueva para que gane experiencia, porque vengan de, porque nadie nace aprendiendo, evidentemente, nadie nace con la experiencia, pero hay que saber conjugarlo. La lista que va contigo es la que gobierna, y yo espero que sea así. Ahora, nombre, yo no voy a decirlo todavía, porque todavía no existe, ni es
sí,
un proceso.
Y yo tampoco le voy a preguntar nombres, ni mucho menos, porque no me lo va a decir como cabeza de lista al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero es una mujer, será una mujer. Bueno, ¿te apostaría por una mujer?
Encantado que sea una mujer, y los nombres que han surgido en el debate público, no lo vamos a esconder, son mujeres todas, me parecería fantástico. Todas perfectamente cualificadas y además con una capacidad técnica y demostrada gestión como para ser magníficas alcaldesas. Cualquiera de esas mujeres que han salido en los medios de comunicación, empezando por la propia ministra Carolina, que se ha nombrado, pero hay otras que tienen experiencia como viceconsejeras, como concejales, como consejeras del Cabildo, todas tienen una experiencia sobrada y son reconocibles. El problema lo tendrán otros, que tendrán que tumbar a la que ahora es la fuerza principal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que es el Partido Socialista.
Usted,
¿no?,
tiene muy buena relación con Carolina Darias, fue su segunda al Cabildo. Carolina Darias candidata, usted fue el segundo. Cierto. No sé si le ha pedido, oye, ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo está Las Palmas de Gran Canaria?
Con ella hablo de forma habitual, pero la última vez que tuve una conversación...
¿Y quiere ser ella? ¿Le gustaría?
Pregúnteselo a ella. La última vez que hablé fue precisamente de las lluvias. Me llamó para ver cómo iba el tema del fin de semana del Hermín, precisamente. Para comentarme cómo estaba el asunto, preocuparse cómo iban las cosas, y ella no había viajado, menos mal, porque si hubiera quedado, porque se había cerrado el aeropuerto, se hubiera quedado aquí, no hubiera podido volver. Ella intenta venir los días que pueda a su casa, ¿no?, aquí en la isla de Gran Canaria, y oye, siempre se preocupa, pero no hablamos de esto, se lo puedo garantizar, y no le estoy mintiendo además. Míremelo a la cara, míremelo solo.
Bueno, pues nada, tenemos que despedir. ¿Qué planes tienes ahora?
Bueno, tengo una reunión interna dentro de la... Tú que me mira, esta vez no podías mirarme en mi reloj.
Cambiaste de pantalla. Ya vi que
bueno, se cambió sin querer. Poner reunión, pero bueno, es que para los oyentes que deben estar diciendo que de qué están hablando estos, es que ahora con estos relojes que te dicen todo, pues he puesto mi agenda y me va diciendo lo que tengo a continuación, y tengo el despacho de alcaldía, una reunión ahora.
Pensé que te ibas a pillar el Ultra, pero veo que no, que sigues con
el Ultra. Sí, ¿qué es el Ultra?
El Ultra,
el nuevo grande ese. Esto es un regalo de Reyes, que yo, a mí me ha venido fantástico para tener.
Bueno, es para aventurero, no sé si ustedes.
Sí, bueno, lo intento. Mi hija y mi mujer más que yo.
Sí. Pues Augusto Hidalgo, muchísimas gracias, como siempre, un placer.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Todas las personas necesitamos una mano que esté en los momentos importantes. Una mano que impulse la educación de los más jóvenes y apoye los proyectos de futuro. Que ayude en el cuidado de los mayores, porque ellos siguen siendo nuestro presente. Desde el Cabildo de Gran Canaria, trabajamos por ser esa mano amiga que ayuda a las personas cuando más lo necesitan. Descubre el canal social del Cabildo de Gran Canaria con información sobre las ayudas destinadas a la mejora y bienestar de los Gran Canarios y Gran Canarias. Siempre a tu lado, aquí tienes nuestra mano. Cabildo de Gran Canaria.
27 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 1 al 29 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Auditorio del Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, CAM y Casa África. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
GESPLAN, más de 30 años en la gestión, planificación, I+D+, y territorial, infraestructuras y desarrollo de proyectos para la transición ecológica en todo el territorio canario. En la actualidad nos avalan más de 200 proyectos para proteger el patrimonio natural y la diversidad territorial. GESPLAN, comprometidos con el desarrollo sostenible de Canarias.
Se apuntó a clases de surf porque le gustaba la monitora. Le costó 300 euros y una nariz rota. Llevan 7 años juntos.
Muchas maneras de empezar una relación, pero lo importante es comprometerse. En Aldi llegamos comprometidos con Canarias. Por eso nuestras marcas son de la mejor calidad y al mejor precio. Supermercados Aldi. Canarias. Lo nuestro va en serio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguimos avanzando, estamos en la mañana de COPE Gran Canaria, emitiendo desde la Plaza del Vilar, en este emblemático barrio de Las Palmas de Gran Canaria, y después de charlar de diferentes asuntos con el alcalde de la capital, con Augusto Hidalgo, vamos a saludar a Simón Urbano, presidente de Comisión de Fiestas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Simón?
Buenos días.
Esto está acabando ya, ¿no?
Está acabando, lo que empieza.
Tanto trabajo, ¿verdad? Y después se va en dos patas,
¿no? Muy rápido, pero con mucho éxito.
Con mucho éxito, porque las ganas tenía, la gente tenía ganas de fiesta ya, ¿eh?
Yo digo que la gente tenía ganas de fiesta.
Se nota.
Se nota. Uh-huh. Se nota. Uh-huh.
Después de 3 años de restricciones, ustedes también ya, supongo que haciendo el programa de fiestas con muchísima ilusión, sin mascarilla ni estos rollos, ¿no?
Con mucha ilusión y con mucho miedo si vamos a responder como habíamos dejado en el 2019.
Pero la gente algo te diría por la calle, ¿no?
Sí, la gente me decía...
Simón, la fiesta, Simón.
Vas a hacer fiesta, las fiestas se van a hacer, era todos los días. Yo decía, no.
Y me decía, ¿te imaginas Las Palmas de Gran Canaria sin fiestas del Pilar?
Ay, ya.
No.
Y es parte de mi vida, son 30 años ya, 30 organizando años, la fiesta.
Y cómo ha cambiado, ¿no?
Y ha cambiado.
Claro, 30 años, esto no estaba faltado, ¿no?
No, estaba la plaza, ¿no? Era, hace 30 años, cuando yo empecé, estaba,
sí, la, estaba la plaza. Sí. Pero estaba así, ¿no? Estaba
era otra plaza con muchos árboles, era una plaza preciosa, la verdad. Uh-huh. Y la anterior era la que era una plaza en el centro y la carretera alrededor. Uh-huh, uh-huh. Que se ponía la noria, se ponía todo en esta aquí en esta plaza.
Bueno, oye, cuéntame un poquito qué es lo que nos queda por delante, porque ya me has dicho ya que todo ha salido bastante bien a pedir de boca, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que nos queda? El día grande mañana, ¿no?
De público, porque el otro día del plan de seguridad, cuando me dice que en la Gala de la Reina, según sus cálculos, había más de 3.000 personas, se me puso los pelos de punta. Yo decía, era imposible, ¿cómo va a haber? Y era verdad, hasta que estaba lleno. Uh-huh. Estaba lleno.
Mira, la gente tiene ganas de fiesta, sí, ya, tiene. Porque después de tanto tiempo estar en casa, el confinamiento, las mascarillas, el simple hecho de estar de fiesta es una manera de reconocer que hemos recuperado la normalidad.
Yo, como digo, esto es la oportunidad de la vida de nuevo. Uh-huh. Yo, porque el otro día miraba y a una vecina le decía, y llegué a pensar que esto no lo iba a ver más.
¿Una vecina?
A una vecina se lo dije. ¿Ah? Yo me quedé mirando porque me dice, porque miras tanto, digo, es que llegué a pensar que esto no lo iba a vivir más. Y la vida nos ha dado la oportunidad, entonces tenemos que aprovecharla.
Uh-huh. Desde luego que sí. Cuéntame, Urbano, ¿qué tenemos por delante?
Pues nada, pues esta noche la ofrenda a Nuestra Señora del Pilar. Uh-huh. Que este año no hacemos romería.
¿Por qué?
Porque ya Guanarteme no está preparada para cerrar muchas calles. Tenemos un centro comercial muy grande, se atasca mucho lo que es toda la...
¿Ni siquiera un festivo, un día festivo?
Es que hay que levantar mucho coche.
Ya.
y ya Guanate menos, somos, ¿sabes? Son muchas casas, muy, y yo y trae muchas carretas, trae bueyes, trae de todo, uh-huh. Es una pena.
Entonces ya queda para la historia, ¿no?
Entonces, yo por mi parte sí, uh-huh. Y yo creo que debería de quedar para la historia, pero uh-huh. Se puede hacer una buena ofrenda, que sale la Virgen, y hacer unas buenas agrupaciones, uh-huh. Y lo que hacíamos en la calle, que llegábamos a la plaza, pues hacerlo en la plaza, uh-huh. Nos ahorramos la calle. Uh-huh. Y bueno, no molestamos a los vecinos.
Hay que adaptarse a los nuevos tiempos y sobre todo también a las condiciones urbanísticas.
Sí, no se ha quitado la ofrenda sigue. Lo que cambia es la calle, y yo creo que las romerías tienen su sitio. Y te lo está hablando una persona que lleva 30 años organizando, pero la experiencia te va diciendo, esto ya no, uh-huh. Esto ya no. Y me parece muy bien, yo por mi parte. Hay gente que no lo ve así. Pero el que no lo ve así no viene a ayudarme a hacer la romería. No, así, por eso te digo que hay muchas opiniones.
Complicado. Sí, bueno, desde luego que sí. Bueno, pues aparte de esa ofrenda, no romería, pero sí ofrenda.
Sí, a la ofrenda a la Virgen, que están a tiempo, todos los que nos escuchen están a tiempo para venir a las 8 de la noche y traer alimento, uh-huh. Que estamos muy necesitados de alimento para muchas familias que tenemos aquí en Guanartema. Uh-huh. Y no hay excusa. Viene con los alimentos, la Virgen saldrá, estará aquí en la plaza y se le...
Directamente puede traer los alimentos, sí. ¿No? O se recopilan en un lugar determinado. No,
estará la Virgen y se pondrá delante de la Virgen mientras los grupos folclóricos...
¿Sobre qué hora más o menos?
A las 8.
A las 8. Cualquier tipo de alimento, no perecedero.
No perecedero, pero nos van a ayudar mucho, muchísimo.
Uh-huh. Bueno, ¿qué más tenemos?
Aparte pues de después, la... cuando termine una vez tal, vamos a hacer un concierto con el grupo Carva. No los conozco, pero he visto vídeos, he visto tal, son geniales. Uh-huh. Esta mañana estuve hablando con ellos, me estuvieron explicando, me mandaron vídeos, pero son geniales. Uh-huh. Y los estoy esperando con todo el cariño.
¿Te lo has visto en vídeo? ¿Te han convencido, pero en directo todavía no?
No, pero después he hablado con gente que lo han visto en directo y dice que son geniales. Ah, así bueno, que tenemos que llenar esta plaza. Uh-huh. Bueno, el mismo concejal fue el que lo ha propuesto. Uh-huh. Ah, bueno. Y yo confío en el concejal.
Muy bien. Perfecto, ¿qué más?
Pues después del grupo Karma saldremos con los papahuevos, uh-huh. Con nuestros señores papahuevos, saldremos con 14 papahuevos, que nos iremos desde la Plaza del Pilar hasta los Muellitos, hasta el auditorio donde está la escultura de Alfredo Grau. Y ahí, una vez que lleguemos, a las 12 de la noche, serán los tradicionales fuegos. Uh-huh. Los fuegos artificiales, que son de toda la vida en Guanartema, y hemos apostado, como llevamos 3 años sin fuego, pues un poquito de fuego que hace falta. Uh-huh. Yo sé que hay muchas opiniones también, pero los fuegos han existido toda la vida. Uh-huh. Una vez que terminen los fuegos artificiales, pues volvemos a la Plaza del Pilar y empieza el concierto del grupo Salvapantalla.
Uh-huh. A estos sí los conoces, ¿no?
Sí los conoces.
¿Quién no conoce Salvapantalla?
Pero por eso te digo, Karma es un grupo nuevo que hay que darle oportunidad a toda sí, la gente sí. Nueva.
Uh-huh. Está bien.
Y sé que Karma tiene mucho futuro, ¿eh? Uh-huh. Y Salvapantalla, porque ya no te digo. Uh-huh. Salvapantalla ya... Uh-huh.
Son viejos conocidos.
Son viejos conocidos y muy queridos.
Bueno, y no acaba, porque todavía tenemos más festejos, ¿no? Todavía tenemos más actos por delante.
Una vez que finalice, pues nos vamos a dormir hasta mañana, uh-huh. Que a la 1 de la tarde saldrá de nuevo a la Virgen del Pilar, a la Plaza del Pilar, y se le cantará el Ave María, que el grupo de gospel Melou serán los encargados de cantarle a la Virgen. Uh-huh. Termina. Y a la 1:30 será la actuación de la verbena del solajero. Espero que sí.
Veremos si es solajero o no, pero bueno.
Hoy no es el día.
Es como se le suele decir, una verbena por la mañana, verbena del solajero, aunque
no esté el sol. Que hemos tenido sol toda esta semana, ¿eh? Mm. Ha sido, ¿no?
Pero hay una dana por ahí, vamos a ver qué es lo que pasa.
¿No? Se va de vía. Y será con el grupo Salsa 7. Uh-huh. En ese momento empezará la paella popular, uh-huh. Que el último año, el 2019, fueron para 1,000 personas. ¿Calculamos lo mismo?
Bueno, veremos. A lo mejor un poquito más, ¿eh?
Más no podemos, pero...
Bueno, lo importante es que participe y lo pase.
Que participe.
No cabe la menor.
Y una vez que finalice la actuación de la verbena de solajero, empezará el concierto con los Lola. Uh-huh. También muy conocidos los
sí,
Lola.
Sí, desde que sí. Bueno, pues parece ser que unas fiestas a pedir de boca, ¿no?
Sí.
¿Estas son las fiestas que tú tenías en la cabeza, las que querías organizar?
Siempre la he querido, pero Guanateme no podía solo y hemos tenido la suerte de que nuestro señor concejal, que está por aquí cerca, no quiero que me escuche.
Nos que se siente, señor concejal.
Nos ha ayudado. Que
se siente por aquí el señor concejal. No, Luis Zamorano, concejal de distrito, Isleta Puerto.
Se ha preocupado mucho por Guanarteme. Uh-huh. Yo cuando le dije que no podíamos hacer la fiesta, él dijo que Guanarteme no se podía quedar sin fiesta.
Hombre, si tiene, está la Naval, está el Carmen, como concejal, buenos días, don
buenos
Luis.
Días, buenos días.
¿Cómo vamos a dejar el Pilar sin fiesta?
Es porque imposible. Todo ha subido, es que todo ha subido. Ah, todo bueno. Ha subido. Y gracias que a la concejalía que ha estado ahí.
Es necesario el apoyo institucional para realizar este tipo de fiesta,
sí.
Don Luis.
Sí, porque además es que no solamente es lo que vemos encima del escenario, lo explico alguna vez, sino todo... Bueno, buenos días a todos los oyentes, perdón, mi falta de educación. Lo primero, eso, dar los buenos días. Pues como iba diciendo, no solamente es lo que se ve encima del escenario, sino todo lo que lleva aparejado un evento. Un evento tiene un plan de seguridad, para empezar, que se presenta un mes antes a policía, donde te dicen qué cosas están bien y qué cosas hay que cambiar. Hay unas vías de evacuación, hay un dispositivo de seguridad, ambulancias, baños químicos, el vallado puede ir aquí, las sillas pueden ir allá, extintores de diferentes calibres, etcétera. La torre de sonido va aquí, entonces todo eso se va configurando. Luego también pues el tema de los permisos, en el caso de que haya en las romerías o en las procesiones, pues hay que levantar coches, hay que desplegar una señalética para que los coches sepan que está prohibido aparcar. Y luego también pues todo el tema del sonido, luego los cachés, luego cosas pequeñas como el agua para el cantante, el pequeño catering para el jurado, hay que elegir un jurado.
Cosas pequeñitas, pero cuando faltan se convierten en algo enorme,
pues,
¿verdad?
Es un problemón. Y luego mucha gente no lo sabe, pero realmente muchos eventos, hasta un minuto antes hay un problema que está allí y que se soluciona justo en el último minuto y entonces ya aparece el presentador y se inicia, ¿no? Y a lo mejor es un problema que decimos, ostras, como no lo salvemos, de hecho...
Atar todos los cabos... complicado, ¿no?
Un escenario, la decoración tiene una certificación por parte de un ingeniero de que esto está bien montado, pues hasta esa certificación nadie puede subir a un escenario. Bueno, pues muchísimas cosas, ¿no? Entonces hace falta el apoyo institucional, aparte del tema económico también, pues el tema de la coordinación con servicios. Todas las noches viene limpieza a limpiar aquí, se vacían papeleras, se pasa una cuba. Hay que traer los contenedores de eventos, los que vemos amarillos, para que la gente, por favor, recicle más sus vasos de plástico, etcétera. Hay que echar el alumbrado a todas las casetas, muchas cosas.
Bueno, usted es el concejal de distrito, Isleta Puerto Guanarteme, y yo creo que es uno de los distritos que más han crecido desde el punto de vista de oferta cultural, ¿no?
Sí, yo cuando me preguntan, la verdad es que digo que aquí tenemos cultura de cabo a rabo del distrito, ¿no?
Ya solo en la Isleta, imagínense la gran cantidad de manifestaciones culturales que tenemos ahí.
Claro. Muchas veces la gente se enfoca a un tipo concreto de cultura, pero si abrimos el abanico, realmente el portfolio es muy grande, ¿no? Tenemos, aparte de las grandes fiestas de la ciudad, que son eventos culturales en directo, música, espectáculo en directo, gratuito, donde la gente puede acudir. Luego también existen el edificio Miller en Santa Catalina. La oferta cultural no ha parado, es más, se ha incrementado durante la pandemia y ha sido brutal, ¿no? Por otra parte, pues también tenemos las pequeñas fiestas, que es San Pío, La Minilla, que acercan también a los vecinos esa oferta cultural de gente que a lo mejor no va a bajar nunca a Santa Catalina. Y luego desde el distrito también hemos ofertado alguna oferta cultural. Hicimos con la música a todas partes, con un camioncito pequeño de los años 70 que prácticamente te ponía la música, una sección musical en directo en la puerta de tu casa, ¿no? Lo llevamos a Las Coloradas, lo llevamos a la Plaza del Pueblo, aquí en el Rincón, etcétera, ¿no? En la Plaza Juan del Río Ayala, que también queremos reactivarla. Más luego, bueno, pues también en locales sociales hay colectivos que están con parrandas, ensayando, bailes, y también están allí actuando. Y luego, pues bueno, también tenemos el auditorio Alfredo Kraus en el distrito, donde, bueno, pues la gente también puede acudir al auditorio, ¿vale? Previo pago de su entrada, pero tiene actuaciones muy importantes. Y la verdad es que la oferta cultural yo creo que es bastante, bastante completa.
Desde luego que sí. ¿Qué proyectos tiene pensado para, digamos, desarrollar en lo poquito que queda de legislatura o de mandato?
Pues aquí en el distrito tenemos varios proyectos. Uno de ellos es una ruta teatralizada, que serían varios pases por las canteras. Serán unos 16 pases, entonces, de cuatro de ellos con lengua de signos, y entonces queremos representar como dos personas. No sabemos aún si va a ser un matrimonio que se encuentra o un antiguo amor, o hasta una persona que se ha ido a América y ha vuelto tras emigrar, y entonces van contando diferentes aspectos históricos, culturales del paseo de las canteras, ¿no? Como he dicho, queremos hacer cuatro pases con lengua de signos. Luego también queremos hacer unos eventos familiares enfocados un poco en la actividad del circo, ¿no? Y luego también recuperar esa conexión que tenemos que parar y frenar y juntar padres con niños, jugar, incluso hacer algunas pruebas conjuntas, pues eso, un poco compitiendo un poco un padre y un hijo contra otro padre y un hijo, bueno, o madre o abuelo o lo que sea, un progenitor. Y bueno, luego también estamos mirando a ver si podemos hacerlo para noche de Halloween. Esto es primicia.
Venga, adelante.
Queremos proyectar cine de terror en la Plaza Juan del Río Ayala y estamos empezando a mirar quién nos lo puede hacer. Uh-huh. Será solamente la tarde-noche del día 31 y sería una sesión infantil con Coco y otra sesión infantil ya por una película de terror clásica, ¿no? A lo mejor La Pesadilla de Freddy Krueger o alguno de estos.
Bueno, pues está bien, habrá que darle forma a esa idea, que la verdad es que es bastante buena. Pues prácticamente nos hemos quedado sin tiempo. Simón Urbano, muchísimas gracias, un placer.
Gracias a ustedes por estar aquí.
Y concejal Don Luis, a seguir trabajando, que al fin y al cabo de eso se trata.
Todos los días y a darlo todo, sí señor.
Un abrazo,
muchas gracias.
Gracias.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, como siempre, a Mediodía. A medida que van cayendo las hojas del calendario, vamos asistiendo a un progresivo descenso de las temperaturas. Esto es lo de toda la vida. Pero este año supone una constante cuenta atrás para el invierno más complicado en Europa en décadas, posiblemente desde la Segunda Guerra Mundial. No porque vaya a hacer muchísimo frío, que no lo sabemos, sino porque buena parte de Europa tendrá que hacer frente a cortes de suministro del gas y a una reducción drástica y a la fuerza de su consumo. En España no parece que el suministro vaya a ser un problema. Tenemos la mayor capacidad, ya sabes, de regasificación de Europa y un buen número de reservas, pero lo que no podremos evitar es pagar un precio muy alto por ese suministro. De hecho, esto lo estamos notando ya, tampoco es una novedad. Bueno, en unos minutos el gobierno va a dar a conocer una nueva batería de medidas para incrementar el ahorro de energía en nuestro país y cuadrar con los objetivos marcados con Bruselas. En agosto entró en vigor un primer paquete que de forma general contempla la limitación de temperatura para que los termostatos no bajen de los 27 grados durante el verano y no suban de los 19 durante el invierno. También incluía apagar los escaparates a las 10 de la noche o la iluminación de los edificios públicos. Estas limitaciones, que llevan justo en vigor 2 meses, no han conseguido reducir la demanda en la medida que se nos exige, como mínimo un 5% de reducción. Sin embargo, sí que se nota un descenso general. Vamos a ver los datos. Este mes de septiembre pasado ha bajado la demanda eléctrica un 3,5% con respecto al mismo mes del año pasado. Ahora bien, vemos que en 2019, sin haber limitaciones de ningún tipo, también bajó la demanda en el mismo porcentaje. Así que puede que las medidas implantadas por el gobierno tengan algo que ver, algo se tienen que notar, pero no se puede decir tajantemente que sean determinantes. Lo que pasa es que son medidas que han entrado en vigor en un momento de temperaturas, podríamos decir, suaves, cuando todavía no ha comenzado el frío más extremo, ni en España ni en ningún sitio. Es decir, todavía no somos del todo conscientes de lo que suponen realmente estas medidas. Por eso, lo que en unos minutos se anuncie va a suponer un paso más y ampliará el abanico de limitaciones. Por ejemplo, sí que podríamos ver una modificación en la regulación del alumbrado público sin que en principio afecte a las luces de Navidad, al menos de forma directa. También podremos ver medidas para incentivar el ahorro en los hogares, aunque para ello baste simplemente mirar la factura del gas o de la luz. Pues hay más noticias que debes conocer, noticias destacadas de este martes que te cuenta ya. A continuación, Ángel Correas.
La creación de empresas en España, Pilar, marca en agosto mínimos de hace 2 años, mientras que las disoluciones se disparan un 22%. Pese a esos mínimos, Madrid, Cataluña y Andalucía son las 3 comunidades donde más sociedades se crearon. Martes, este marcado por las lluvias que salpican el este y sur de España, con alerta naranja en Baleares y amarilla en casi toda Andalucía, la costa de Levante y Murcia. La fuerte tormenta, registrada anoche en la localidad alicantina de Torrevieja, llegó a arrastrar vehículos con conductores en su interior. Y en Francia tienen problemas con el combustible y no solo por el precio. El gobierno francés no descarta intervenir las refinerías para garantizar el suministro de combustible a las gasolineras de todo el país vecino. Tras 10 días de huelga, el conflicto laboral, lejos de solucionarse, va a más. Ahora mismo la región de la Provenza, los particulares solo pueden llenar el depósito con un máximo de 30 litros y con una procesión solemne que recordará la que tuvo lugar hace 60 años. A las 5 de esta tarde comenzará la misa conmemorativa de la apertura del Concilio Vaticano II. Concluirá con una réplica de la conocida como procesión de antorchas, a la que siguió el famoso discurso de la luna de Juan XXIII ante 100.000 personas, con su invitación a llevar la caricia del Papa a los niños y a los enfermos. Y el obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo, José Luis Retana, ha anunciado la concesión de un año jubilar con motivo del 400 aniversario de la canonización de Santa Teresa y el centenario de su nombramiento como doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca. La apertura de la Puerta Santa en Alba de Tormes tendrá lugar el próximo sábado, fiesta de la Santa.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Sale a la luz el precio de un futuro traspaso de Haaland.
Ha publicado The Athletic algunas de las condiciones del contrato del noruego Erling Haaland con el Manchester City, entre ellas que su cláusula de salida para el año 2024 es de 200 millones de euros, pero solo para equipos que jueguen fuera de la Premier. Haaland juega hoy en Copenhague a las 7 menos cuarto. En ese mismo grupo, el Borussia Dortmund se enfrenta al Sevilla a las 9 de la noche. Y en Varsovia, también a las 9, el Real Madrid contra los ucranianos. Del Shakhtar es noticia antes del partido las declaraciones de su entrenador Igor Jovicevic anoche en el partidazo sobre la situación a la que se sobrepone su equipo.
¿Le gustaría que la UEFA aplazara el partido de mañana?
No, porque he visto en el entreno un despecho de los futbolistas. Han sacado orgullo, nos hemos dado las manos en una charla así privada antes de empezar el entreno y hemos prometido que vamos a luchar y que con nuestro sacrificio, sacando el orgullo, el despecho, mostrar al mundo que estamos aquí, que con el fútbol vamos a hablar para intentar ganar y puntuar mañana al mejor equipo del mundo.
Y es noticia de hace tan solo unos minutos, Villarreal, Sevilla y Valencia han emitido un comunicado conjunto condenando los desprecios del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que según informa el Confidencial, en un chat privado dijo que los tres equipos que peor le caen son Villarreal, Sevilla y Valencia, en ese orden.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
La Winter Night Run Las Palmas de Gran Canaria despega. Últimas plazas para el 22 de octubre. Corre, entra en winternightrun.es y apúntate a La Marea Verde. Patrocina Deportes y Turismo del Cabildo de Gran Canaria. Turismo de Islas Canarias. Organizan Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y DG Eventos.
Son uno de los grupos con más clase de la música española. Su voz siempre cautiva. COPE Más Gran Canaria te presenta en concierto acústico a Efecto Mariposa. Auditorio de Terror el sábado 29 de octubre, 8:30 de la tarde. Descubre el talento de un grupo con grandes canciones en un formato íntimo y exclusivo. Efecto Mariposa. Consigue ya tus entradas a un precio de 6 euros en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terón. Cadena COPE Más Gran Canaria, Auditorio de Terón e Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terón. Somos cultura.
Este miércoles hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria ante el Lugo. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Alex Castro y Javier Amador y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla, HPS Hospitales y Munchitos. Este miércoles hay fútbol. Lugo, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Los Lenguas Cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo?
Ah, si tuviera aire acondicionado.
Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización. Para que el verano sea como la brisa. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar el verano.
Jueves 13 de octubre, programa especial La Mañana en Gran Canaria con Javier Benítez en el 103.0 FM desde el Palacete Rodríguez Queques. En Las Palmas de Gran Canaria contaremos con protagonistas del Festival Cero, entre otros. Será a partir de las 11 horas en el 103.0 de la FM, lpacultura.com, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria, son las 2:10. Ya saben ustedes que estamos realizando el programa desde la Plaza del Pilar, aquí en el barrio de Guanarteme. El día grande es mañana, tenemos una amplia programación de fiestas. Estoy convencido de que si usted pasa por aquí, lo va a pasar realmente bien. Ya nos decía ya el presidente de Comisión de Fiestas que han estado desbordados en cuanto a participación de público. Que tenemos ganas de fiesta, ¿verdad? Pues son las 12 y 11 minutos. Echamos un vistazo a la actualidad, Jorge.
Comenzamos, Javi, con el magistrado Arcadio Díaz Tejera, que ha valorado de forma muy crítica la situación del Consejo General del Poder Judicial. Cree que ante el bloqueo existente, las Cortes deben proceder ya a renovar el órgano de gobierno de los jueces y acusa a 8 vocales de estar en rebeldía respecto a la aplicación de la ley. Los mismos que se opusieron a que el Consejo, aun habiendo caducado su mandato, sí pudiera designar a 2 magistrados del Constitucional cuyo mandato caducaba este año.
Este es un golpe de Estado de togas, ruido de togas, no son ruidos de sable, son ruido de togas. ¿Por qué razón? Porque hay 8 juristas, entre ellos algunos jueces, que se han declarado en rebeldía respecto a la aplicación de una ley. Y claro, las leyes se podrá discrepar o no con ellas. Yo discrepo de alguna que he aplicado, pero la tengo que aplicar, ¿qué paso te pagan los españoles?
Por otro lado, les contamos también que la mayor parte de los empleos irregulares que se han detectado en los 9 primeros meses del año no estaban dados de alta en la Seguridad Social. Según el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, 3.700 de un total de 5.000.
3.700 que han aflorado son trabajadores sin dar de alta. Es un dato muy llamativo en toda Canarias durante ese periodo de enero a agosto. Trabajadores sin dar de alta. De todos los sectores, pero tú fácilmente podemos identificar que siendo el sector servicios el que más ha predominado en términos de evolución, de recuperación del empleo, posiblemente el sector servicios porcentualmente se lleve el mayor porcentaje.
Y lo acaba de contar el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, la capital se va a iluminar con luces LED durante la Navidad. Todavía no se sabe qué zonas estarán iluminadas, ya que tienen que seguir con el plan de ahorro energético que se ha presentado desde el gobierno central.
Gracias, Jorge. Volveremos a actualizar la información. A 12:30 vamos con tiempo de análisis. Hola, Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Paz Bernal, ¿qué tal, Paz? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Oye, menos mal que tenemos un órgano fiscalizador sanitario, porque yo supongo que ustedes habrán leído algo, no sé si todo, el informe de salud pública, y la verdad es que es para llevarse las manos a la cabeza, ¿eh? Porque nos iban a instalar ahí una planta de gas licuado, que voy a leer un extracto, ¿no? Aunque yo creo que los oyentes ya saben a lo que me refiero, porque nosotros los estuvimos tocando, además, este asunto. Los impactos negativos de mayor peso para la salud pública son los relacionados con la calidad del aire, riesgo de accidente, incendio, explosión, consecuencias catastróficas. A escasa distancia, a unos 1.100 metros, se encuentran viviendas de uso residencial, zona infantil, uso sanitario del barrio de La Isleta. Menos mal que hay un estudio que ha hecho, por cierto, lo ha hecho en cargo gracias a la participación ciudadana, el Foro Isleta, ha sido los que realmente han querido que Salud Pública aporte este documento, ¿no? Pero es realmente impresionante, Carmen, ¿eh?
No es una cosa solo de Foro Isleta. Ya mucho antes que Foro Isleta hay otra asociación que se llama Asociación para la Defensa del Árbol y del Paisaje, ADAPA, que ya había hecho una señal de alarma, había dado una señal de alarma acerca de lo que podría suponer la instalación de esta planta en la zona de Puerto. Está al lado de la ciudad, con los alisios trayéndonos todas las emisiones de gases que se pudieran producir hasta la capital, pero es que ahora es la planta de gas licuado. Antes fue la posibilidad que se estuvo barajando de colocar una planta de pellets, de quema de pellets. Hay unas normativas, unas políticas que se están intentando saltar para la instalación de determinado tipo de fábricas, de instalaciones industriales en la zona de portuaria, en la zona de Isleta. Y ADAPA lo dice y lo por activa y por pasiva. Afortunadamente, alguien debe haber en Foro Isleta o Foro Isleta ya ha llegado en el punto del culmen de esto y hasta las narices de que me hablen de lo mismo, y se ha tomado una decisión. Pero de ahí a que el Colegio de Médicos, que también ADAPA en su momento, tengo entendido, me equivoco, habló con el Colegio de Médicos y le dijo: hagan un estudio y hagan una señal, y si esto es como nosotros pensamos, hagan una señal de alarma porque puede ser grave, y sobre todo porque se puede producir una inversión que luego a ver quién se hace cargo de esa inversión si la fábrica no se llega a poner en marcha. Es que no sé en qué estamos pensando, o más bien en qué están pensando algunas personas y algunas instituciones.
Totalmente, ¿no? Pero hay algunas instituciones que incluso la apoyaban, ¿no? Voy a leer un poquito más. Esto hace, o sea, esta planta es un elemento perturbador del bienestar y de la salud de la población, hace que se incremente el riesgo ya existente en los ciudadanos de la capital en relación a determinadas patologías cardiovasculares, respiratoria, en especial asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la llamada EPOC. Paz, es tremendo. Si no llegamos a tener este informe, vete tú a saber lo que pudiera haber ocurrido, ¿no?
Bueno, es que yo creo que es un ejemplo más de lo que en realidad está ocurriendo, en este caso gracias a una iniciativa de la ciudadanía y que ha pedido colaboración, nos hemos enterado, pero cuántas cosas efectivamente ocurren sin que nadie dé ningún tipo de voz de alarma, y bueno, y después hay un accidente, hay un problema, mueren personas o se afecta a una población infantil o 20 cosas más y no pasa nada. Yo creo que es un ejemplo de lo poco y de lo fundamentado que está un deterioro de un ecosistema, de un clima y de un planeta que estamos llevando al final, vamos. Uh-huh. En su momento, yo no sé si ustedes se acuerdan, yo me acuerdo cuando vine a vivir hace ya muchos años a la capital Gran Canaria, que trabajaba en un periódico en el Sebadal, desde donde se veían las instalaciones de las petroleras que hay en la zona puerto. Y claro, viniendo de territorio continental como venía yo, pues yo preguntaba si eso no era un riesgo para la ciudadanía y te decían no, porque si hay cualquier accidente eso no incendia, no produce fuego, con lo cual no incendia. Pero es que la planta esta de gas licuado utiliza metano, es decir, que los gases
sí afectan al entorno, los gases, la polución. Estamos hablando de control del cambio climático y de los efectos que el cambio climático está teniendo en la salud de todos, y resulta que vamos a jugárnosla más todavía.
Bueno, efectivamente,
no entiendo.
Solo hay que preguntárselo a la ciudad de Santa Cruz, que ha estado años y años con una central al lado, llena de combustible, de peligro, de contaminación y de todo. Y yo creo que, bueno, que nos hemos librado de desgracias mucho más grandes, porque probablemente hemos tenido suerte, pero la suerte no nos va a durar toda la vida.
Bueno, vamos a cambiar de asunto.
La refinería, la verdad es que te ponía los ojos como antoñitos en salsa, bueno, cada vez que tenías que salir a la calle cuando había...
Es que era tremendo, uno se preguntaba cómo es posible que esa refinería estuviese ahí, en pleno corazón de una ciudad como Santa Cruz de Tenerife. Tremendo, desde luego que sí. Bueno, vamos a cambiar de asunto, algo que yo creo que no solamente afecta a las mujeres, ¿eh? Yo creo que nos afecta a todos, ¿no? La muerte de Mahsa Amini, que ha generado una revolución del yihad. Parece que las mujeres iraníes, pues se han armado de valor, han salido a la calle y se han quitado el velo, ¿no? ¿Llegará esto a buen puerto o se quedará ahí? Porque, honestamente, yo, la comunidad internacional, más allá de las noticias que podemos sacar los periodistas, no veo tampoco movimiento de mujeres a favor, por lo menos aquí en España, ¿no? Tenemos una red feminista que parece que es bastante potente, y me hubiese gustado, desde luego que sí, ver algún tipo de manifestación en la calle a favor de las mujeres iraní, pero no veo nada, y la comunidad internacional tampoco, más allá, insisto, de la información que podemos dar los periodistas, Carmen.
Yo creo que, bueno, quizás deberíamos haber salido a la calle para protestar sobre esta brutalidad.
Pero para apoyar a la mujer iraní directamente.
Pero apoyar a la mujer iraní, me refiero que puede haber mucha gente que diga, porque hoy sí y hace 6 meses, 1 año, 5 años no, porque la exigencia del gobierno iraní acerca del uso del hijab o del burka, dependiendo de los territorios, es ya antigua. El problema está en que salir a la calle cada vez es más complejo, o sea, sinceramente. Y si no, el 25 de noviembre, creo que es el 25, ¿no, Paz?
Sí.
Que hay manifestación y el día 8 de marzo tenemos la referencia. La gente, si les preguntas individualmente, no están de acuerdo y están a favor de las políticas de defensa de los derechos de la mujer, pero cada vez cuesta más salir a la calle, desafortunadamente. Hay momentos como la gran manifestación del 2020, que fue un hecho muy muy puntual y muy recordable, pero cada vez sale más. ¿Cuál es el problema? El problema es que efectivamente cuando los gobiernos se pasan tres pueblos, pues terminamos pagándolo los ciudadanos, y en este caso una mala colocación de un pañuelo, porque ni siquiera era que ella se hubiera negado a llevar el hijab, sino que lo llevaba mal colocado, y la policía, como con esos excesos que tienen algunos cuerpos y fuerzas de seguridad en determinados países, pues se le fue la mano y terminó matándola. El problema es que ahora todas las mujeres somos ella, que si hubiera una manifestación para no llevar el pañuelo, probablemente a las occidentales nos acusarían de estarnos metiendo en un tema religioso que no nos conviene o que no va con nosotros, y está siendo de lo más complicado el mostrarse solidario. En las fotos de 70 políticas y actrices españolas haciendo el signo de que se van a cortar el pelo en defensa de la situación de la mujer iraní no deja de ser actos simbólicos que llenan páginas de periódicos, pero que dejarán de llenarlas dentro de 15 días.
Paz, ¿cómo
lo ves? Pues hombre, yo no lo tengo tan claro, sinceramente. Yo creo que la opresión de la mujer está empezando a llegar a límites que no tolerables, y por tanto es normal que las mujeres iraníes, las primeras, que son efectivamente las más afectadas, pero el resto de las mujeres en el mundo, estemos tomando iniciativas para acabar con estos abusos. Yo no creo que sea un problema de que a un policía se le ha ido un poco la mano. Yo creo que hay verdaderos asesinos y gente sin control y con una cultura absolutamente machista que consideran que la mujer es un trocito de algo que se puede llevar y traer, matar o y no respetar. Me parece gravísimo y yo creo que efectivamente deberíamos estar mucho más tiempo en la calle. Yo no veo mucho inconveniente, quiero decir, a mí me parece que las olas de solidaridad están bien y que yo creo que esta sociedad cada día se está dando más cuenta, esta y la sociedad en general del planeta, de que somos el 50% de la población mundial y que
51,
vale, pues más, efectivamente mayoritario. Bueno, pues entonces somos algo más que importantes.
Pues mira, yo creo que sí, yo creo que se debería haber salido a la calle. Yo creo que España tenía una oportunidad ahí para dar un ejemplo de lo que es la lucha feminista, porque no he visto a ningún país que haya salido a la calle. Y si no una manifestación, sí una concentración. Al fin y al cabo, si la yihad, si se mata, si te asesinan por no llevar algo, en este caso el velo o la yihad, estamos hablando de un símbolo de opresión. No cabe la menor duda. Y me da la impresión, de que la red feminista o los grupos feministas han dejado pasar una oportunidad para apoyar a estas mujeres iraníes, que yo creo que estarán mirando también a ver qué pasa al otro lado del mundo, a ver qué pasa más allá de mi frontera, si nos apoyan o no. Y me da que, no sé, a lo mejor me pasa un poquito, ¿no? Me extralimito, pero no, creo que se han sentido un poquito solas por parte del resto de las mujeres de otros países. Yo lo veo así.
No creo que te extralimites. Lo que creo es que es tan absolutamente complejo que siempre es difícil tomar la decisión adecuada en el momento.
Pero que estamos hablando de opresión y hay que salir y es muy sencillo. Y
estamos
la feminista
de
este país es muy fácil, se ponen de acuerdo enseguida. Y te puedo asegurar que toda la sociedad, con las imágenes que hemos visto, estoy convencido de que toda la sociedad se une a esa reclamación, se une a esa concentración o manifestación. Y salimos en todos los medios de comunicación.
Ojalá.
Yo creo que hemos dejado pasar una oportunidad, porque es verdad que ahora se ve una campaña en la que dices tú de cortarse el pelo, pero chica, un mes y medio después más o menos de haber asesinado a esta chica, ¿no? Por lo tanto, es una pena, pero bueno, venga, vamos a cambiar de asunto. Por cierto, hay un estudio que les he enviado que a mí me llama poderosamente la atención, además por parte de diferentes politólogos que tienen bastante peso, ¿no? Como es Marc Guijoan, que es profesor de la Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas de la Universidad Oberta de Cataluña, también Tony Rondón, del Departamento de Ciencias Políticas Sociales de la Universidad Pompeu Fabra, que lo que dicen es que si un alcalde o un equipo de gobierno invierte en más fiestas, pues aumenta su capacidad de voto en las próximas elecciones un 2.5%. Mira, Paz, que nos gusta la fiesta aquí en España, ¿eh?
Hombre, en España, bueno, nos gusta la fiesta en general, pero desde luego aquí está clarísimo. Eso siempre ha pasado. Yo creo que los alcaldes siempre piensan, ah, bueno, que el año que viene tengo elecciones. Pues espérate un momentito, que esta Navidad vamos a sacar a la calle. No hace falta que te ponga en Vigo, ya está el alcalde, creo que ya está colocando las luces, y el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria también está hablando ya de la Navidad. Sí nos gustan las fiestas, claro que nos gustan las fiestas, nos dan disgustos todos los días, para una vez que nos dan una alegría, pues si me acuerdo, evidentemente voy a votar a ese señor que me ha dado la alegría. Suena casquiano, es verdad, pero es tal cual.
No, es que suena coherente.
Es que ¿Alguien piensa que es necesario hacer un estudio para saber eso?
Efectivamente. No, pero está
hombre,
bien
da,
que
da un dato del 2.5, ¿eh? Da un dato de 2.5 puntos más que en las siguientes elecciones.
Por supuesto que sí. Y además yo creo que en localidades pequeñas eso está más que comprobado, y en las grandes exactamente. Es que además tiene una razón fundamental, ¿qué es eso? O sea, me levanto cada mañana y cada mañana mi alcalde, mi ayuntamiento, mi gobierno autonómico, cada mañana me da un disgusto. O me suben los impuestos, o no funciona la luz en la calle, o me he roto el tobillo porque he metido el pie en una alcantarilla. Oye, si en algún momento determinado me dice, mira, esta vez la no sé, donde se celebre, en el barrio, en el Pilar, por ejemplo, que estamos a punto de celebrar.
Estoy
la
ahí, Paz, no sé si lo sabes, pero estoy ahora mismo en el barrio del Pilar, realizando el programa desde aquí, desde la plaza, fíjate.
Pues efectivamente, por eso te digo, entonces, pues si en vez de ponerme dos verbenas, me van a poner cuatro, y si en vez de traerme a la orquestita de aquí enfrente, me traen una orquesta con verdadero ritmo, oye, pues a lo mejor me acuerdo, a lo mejor me acuerdo del alcalde, y resulta que el año que viene le voto, es lo que hay.
Uh-huh. Esto me suena a mí al carnaval, ¿no? Lo que se dice el carnaval te puede dar o quitar votos, si organizas un buen carnaval, te va a dar votos, pero si falla algo en el carnaval, es muy posible que puedas hacer todo lo demás bien, que como falles en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, es probable que te quite votos, Carmen.
Bueno, tanto como quitar, no. Lo único que puede quitar votos es el tema de que haya demasiado ruido y, las, y consigas tener un edificio, y digo un edificio por hacer referencia a un edificio único, que de repente se unan y ese edificio no te vote. Pero la realidad es que sí, pero no, yo es que no sé por qué hay que hacer un estudio y gastar un dinero en averiguar algo que todos sabemos desde hace tiempo, y si no, a las pruebas me remito. Cada vez que hay un arreglo puntual de algo en una ciudad, se dice, claro, claro, es que vienen las elecciones. Cada vez que hay una fiesta o cada vez que hay un evento singular, se dice, claro, claro, es que vienen las elecciones. Y es que ahora vienen las elecciones, ahora en cuanto pase fin de año, que estamos ya a puntito, y si no, veamos los escaparates llenos de turrones que ya tenemos en determinados establecimientos.
No, por favor, no.
Lo siento, María, ya sé que tú te ibas a escandalizar, pero es lo que hay.
Mira, que hay un centro comercial muy cerquita de aquí, y que acabo de pasé antes por ahí, ya está preparando el árbol de Navidad, ¿eh? Ya lo tienen, ¿no? No montado todavía, pero están trabajando ahí.
Yo es que claro, creo que la Navidad o te apasiona y la disfrutas como nadie, o te pones los pelos de punta, como es mi caso, tengo que reconocerlo. Y entonces, bueno, pues ahí no sé si se ganan o se pierden votos. Pero en el carnaval, por supuesto que sí. A mí me parece que una gestión que tiene que ver con toda la ciudadanía en general, en la que participa la mayoría de la gente, lo mínimo que puedes pedir es que la gestionen a tu favor. Es que gestionan poco a favor del ciudadano. Cuando lo hacen bien, pues evidentemente se llevan su reconocimiento, claro que sí.
Claro, pero es que tú lo has dicho, gestionan para el ciudadano. Es que cuando conseguimos que gestionen para el ciudadano lo que sea, tenemos que darnos por alegrados todos, porque es que la mayor parte de las veces da la impresión de que la actividad que desarrollan algunos municipios es solo para el mejor rédito del partido político de turno.
Oye, gestionar para el ciudadano y con el ciudadano, te lo digo porque en muchas ocasiones son los propios ciudadanos los que ponen barreras al propio desarrollo del barrio, ¿no? Incluso fuera de micro, hemos estado hablando en una conversación bastante distendida con representantes del municipio, y evidentemente yo me dice siempre con el ciudadano, pero también es verdad que son los que ponen problemas al propio desarrollo. Hablamos, por ejemplo, de zonas peatonales, que no quieren zonas peatonales y después... Y después quítaselo, ¿no? Quítas esa zona peatonal. Se me viene a la cabeza.
No, pero defíneme lo que es desarrollo, Javier. O sea, defíneme lo que es desarrollo. Es
mira,
tener una calle en la que acabas de poner los ladrillos o el adoquinado del suelo y volver a abrir una zanja porque se te ha olvidado poner un cable.
Eso no, evidentemente. ¿Estás hablando de Mesa y López? No, eso no.
Por ejemplo.
Evidentemente eso no. Algo como Mendizábal, por ejemplo. Yo seguro que ustedes recuerdan esa campaña en contra de la peatonalización de Mendizábal, que fue tremenda, fue espectacular. Fíjense cómo está Mendizábal, cómo está de dinamizada Mendizábal, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo ese. Incluso el Escaléctric tuvo gente en contra, que no quería que quitaran el Escaléctric.
Pero
con el impacto visual que tenía,
claro,
eso, ¿no?
El impacto visual del Escaléctric, tengamos en cuenta que el Escaléctric hubo un momento en el que se puso en marcha, es decir, el teatro estaba antes que el Escaléctric, y lo pusieron en marcha porque era una forma que en su momento se valoraba como la mejor manera de agilizar el tráfico, porque si hay algo que en esta ciudad y en muchas ciudades no hay, es una agilización del tráfico viario.
Uh-huh. O sea, tenemos unas ciudades que el otro día me decía una amiga mía que vive en un municipio de las afueras de la capital y me decía, es que yo cada vez que entro a la capital, dice, no sé por dónde tengo que ir a los sitios. Dice, porque todas las veces que bajo a la capital, y estamos hablando de la capital, pero te hablo de otras capitales y de otros municipios. Yo me río muchísimo con el municipio de Telde. Hubo una época en la que es que no había manera humana de saber cómo llegar de un punto A a un punto B, porque las calles te cambiaban de dirección y te cambiaban de sentido los giros tan alegremente, y en Las Palmas...
Digamos que algunos arquitectos y algunos ingenieros efectivamente deberían actualizar sus conocimientos y deberían hacerse responsables, además de los desastres que provocan a posteriori, y sus obras, sus diseños.
Y deberían avisar a Google Maps para que cambien los navegadores, porque cambian tanto los sentidos de las vías de circulación que cada vez que la Alexa o la Siri de turno te dice cómo llegar a un sitio, tienes que tener cuidado de no caer por un risco.
Yo el otro día iba circulando con mi coche por una calle y me salió una alerta diciendo que iba en sentido contrario. No iba en sentido contrario, iba bastante bien. O sea que, fíjate, sí, porque lo conozco, pero si yo iba a ser un turista con ese coche, digo, a ver qué pasa por aquí, y de repente me meto en sentido contrario y tenemos un accidente, ¿no?
Claro, claro. Efectivamente. Estamos en un
sin vivir. Bueno, pues en otro momento solucionaremos el mundo, a ver si podemos lograrlo, conseguirlo.
Un poquito.
Paz, ya se nos acerca el periodo de Navidad y pronto irás a salir a comprar a los supermercados con música navideña, que sé que lo echas de menos.
Ay, por favor, qué horror, de verdad. No me lo quiero ni imaginar. Creo que todavía me queda, por lo menos, denme este mes de octubre, ¿no? Para un poquito de tranquilidad. Después ya en noviembre ya sé que no hay remedio.
Pues nada.
Una cosita pequeña, solo, Javier. ¿Ustedes se acuerdan de cuando todo está puesta en marcha, de toda esta parafernalia, se montaba en el fin de semana del 5 de enero, del 5 de diciembre? Perdón, es que antes de diciembre no se hacía nada. Y ahora, ¿qué va? Yo estoy de acuerdo con Paz. Esto es un exceso. Sí.
Bueno, pues menos mal que no vivimos en Vigo, si no estaríamos ya...
Desde luego.
Un abrazo muy fuerte, Paz, a cuidarse.
Venga,
mucho.
Mucho
lo mismo, peso. Carmen, muchas gracias.
Un abrazo, adiós. Hasta luego.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:30. Echamos un vistazo a la actualidad. Adelante, Carla Larrabeite, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Contarles que el Parlamento de Canarias, con el voto en contra del Partido Socialista, Agrupación Socialista Gomera, Podemos y Nueva Canarias, ha rechazado este martes una proposición no de ley del Grupo Popular en la que se instaba al Gobierno canario a restablecer una línea de ayudas directas para las familias para hacer frente al inicio del curso escolar más caro de la historia. Además, hoy también en el Pleno se ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley por la cual se ha pedido al Gobierno regional actualizar la relación de puestos de trabajo y reconocer la carrera profesional sanitaria de Dirección General de Salud Pública. Y un último apunte, el turismo consolidó este verano, la vertiginosa recuperación de los ingresos, aunque no la de los márgenes y resultados empresariales, en unos meses en los que el Producto Interior Bruto sectorial se situó en un 2,7% por encima de los niveles prepandemia.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información ya a la 1:00 p.m. con los compañeros del Mediodía COPE. Son las 12:37. Vamos con el apunte turístico.
Espacio patrocinado por THE Hoteles.
Entra y descubre hoteles the.com.
Bueno, ya tenemos cifras, ¿no? Las reservas turísticas van a crecer más de un 12% en una semana y además parece que avalan un buen invierno. Los empresarios se muestran optimistas y eso es algo que ya pulsábamos nosotros aquí cuando le preguntábamos a Javier Vega, pero parece ser que sí, que se consolida esta recuperación del turismo, lo cual es una grandísima noticia porque no hace falta que les diga que es la gran fuente de ingreso económico que tenemos en nuestro país. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Muy buenos días.
Un 12% en una semana, que no está nada mal, y esto se puede mejorar, ¿eh?
Sí, bueno, es la tendencia que tenemos, que las contrataciones van siempre a última hora, y estamos ya apenas a 15 días de inaugurar oficialmente la temporada de invierno, que empieza el 1 de noviembre, y ya tenemos el mes de noviembre con un incremento sustancial y prácticamente pues a un 90%. Son las cifras realmente buenas y esperanzadoras, por lo menos para este inicio de temporada. No sabemos cómo vendrá el siguiente inicio, porque es justo lo que decíamos en programas anteriores, que al final la tendencia es la contratación de última hora y nos vemos con que nos llueven las reservas a 15, 20 días previo a la llegada del turista, cuando empiezan a reservar, como nos ha pasado ahora, ¿no? Hemos visto ahora esa explosión, ese 12% que tú indicas, pues son reservas que están llegando de última hora, ¿no? De última hora, claro, para empezar ya a partir de noviembre.
Y Javier, al igual que se reserva, se cancela también a última hora, ¿no?
Sí, bueno, depende un poquito sobre todo del tema aéreo. Al final sabes que también los billetes y las plazas aéreas han incrementado casi un 30% con respecto al 2019, pero realmente eso sobre el papel. Luego al final la compañía, si ve que no se llena, pues ya sea anulaciones y cambios y tal. Pues la tendencia, si hay demanda, la compañía aérea responde, y si no pasa nada, si ya sabemos que hay cierto mercado que va más lento, como puede ser el escandinavo o el alemán, que es más conservador y más miedoso con lo que está pasando y eso le genera incertidumbre, pues es verdad que puede haber alguna cancelación. Pero estamos viendo que no, que las reservas se están manteniendo porque al final las vinculas a plaza aérea y cambiar los billetes pues ya no es tan fácil como antes en pandemia. Ahora te exigen ya otra vez pues el pago completo y puedes perder el reembolso del billete, con lo cual esa tendencia de unificar billete una vez tienes el hotel, pues al final se consolida y no esperamos que haya mucha cancelación, todo lo contrario.
Hasta no hace mucho tiempo estuvimos hablando que quizás puede ser una buena noticia para Canarias el hecho de que se encarezca la factura de la luz en cuanto a la calefacción y demás, porque muchos turistas pueden venir aquí a nuestro archipiélago y disfrutar del buen momento. El hecho de que Alemania pague las facturas eléctricas de todos los hogares, que se lo está planteando, ¿esto puede generar un impacto negativo en el turismo o no?
Bueno, vamos a ver, estamos viendo la fórmula. Nosotros hemos despertado eso, el invierno con temperatura primaveral que tenemos en Canarias, y eso es un acicate para que vengan pues eso, de esos mercados que tiene la luz tan cara, pues eso. Alemania en un momento se hizo hasta una especie de apuesta o de impulso para que el que pudiera se fuera a venir a Canarias, darle una ayudita precisamente para rebajar el consumo y la dependencia que tiene el país, que luego a lo mejor a niveles de consumo en casa no se nota tanto, pero a nivel país bajar un 5, un 6, un 7% la dependencia del gas pues es brutal para ellos y prefieren pues articularlo dando esa subvención, esa ayuda, y nosotros nos podemos beneficiar lógicamente porque ya lo sabemos, somos el único destino de Europa para descanso de sol y playa en invierno. Y las alternativas son las que no se van a Egipto o se van a otros lados. Pero en Europa, con la seguridad jurídica y la cercanía que ofrece, está Canarias nada más. Y eso puede ser un importante acicate para que los gobiernos pues destinen esos fondos y puedan disminuir su consumo de calefacción si tienen a sus habitantes de vacaciones por acá, ¿no? Claro.
Javier, mañana es el Día del Pilar, es festivo en toda España. ¿El hecho de que caiga un miércoles, no sé, puede generar un impacto negativo en la llegada de turistas? Y te lo pregunto desde otra perspectiva. Cuando se puede hacer puente, cuando cae un viernes, cuando cae un lunes, cuando cae un martes o un jueves, ¿se nota la llegada de turista peninsular o no?
Hombre, yo no sé si es verdad que los acueductos los inventaron los romanos, porque realmente los que somos asiduos a los acueductos somos nosotros los españoles, ¿no? O sea, somos nos gusta un puente más que comer. Evidentemente, si cayera en martes, pues ya sería brutal, porque la gente ya se pensaría el pedir libre el lunes.
Pero eso se nota, pero eso se nota, sí, eso se ve. Sí, otros años donde ha caído un lunes, un martes, un jueves, un viernes,
claro,
¿se nota
claro que
realmente?
Se nota en el mercado nacional, claro que se nota.
Sí, sí,
claro
en el mercado nacional.
Claro, no es lo mismo pedirte un día de asuntos propios o perder un día de colegio, un núcleo familiar, que pedirse 2-3 días, ¿no? Eso es más complicado. Claro que se nota. Nosotros mismos lo hacemos, estamos aquí, pensamos, nos damos una escapadita al sur, por ejemplo. No, es que es un día. Entonces, al final pasa más desapercibido, lógicamente. Pues claro que sí, situarlos cuando caen todos en lunes o en martes, que puedes hacer un puente, o un viernes, un jueves, siempre juegas más y eso ayuda a la contratación, por supuesto. Se dinamiza mucho el mercado nacional, claro que sí.
Pues amigos, será hasta la semana que viene. A cuidarse mucho. Javier Vega.
Bueno, venga, un abrazo y disfruta de la Plaza del Pilar.
Sí, lo estoy disfrutando muchísimo, desde luego que sí. Un abrazo.
El apunte turístico, un espacio patrocinado por TH Hoteles. Entra y descubre hotelesth.com.
¿Sabe usted lo que es la Gofio Cup Surf? Pues nosotros se la vamos a explicar. Bueno, yo no, precisamente. Te la va a explicar Jackie, que es uno de los organizadores. ¿Qué tal, Jackie? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, cuéntame qué es esto de la Gofio Cup Surf.
Bueno, pues es como la prueba final de un circuito que hubo justo antes de la pandemia y que nos quedó un remanente y la manera de gastarlo, hablamos con la concejalía y vimos que la forma era hacer algo más como más lúdico y más participativo y se decidió hacer una prueba por equipo.
¿Dónde se va a celebrar?
Se celebró ya el sábado pasado aquí en la playa de la zona de la Cisa. Aquí en Buenarteme, con motivo de las fiestas del barrio.
El primero se llamaba Gestualidades, que tenía que ver con la pandemia, y se hizo aquí en el barrio. Se colocó un montón de lonas en la zona del barrio con fotografías, y después también este año tuvimos también Esenciales. Cogimos a mujeres de aquí para visibilizar el trabajo de la mujer, y se puso en la calle Numancia, se puso también unas lonas. Y ahora tenemos previsto trabajar el tema de pintura en lo que es el Alfredo Kraus, venir y traer a los participantes y hacer pintura al aire libre y aquí. Y la idea es que después, al final de curso, montar una exposición en el barrio.
Pues dicho queda. Loli, muchas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias.
Y ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria. Nos despedimos hasta el jueves, que mañana es festivo y descansamos. Adiós, buenas tardes.